6 y utilizamos el 7, algo del 7, bueno, casi todo, pero no se preocupe. Lo vamos a ir a explicar rápidamente. Hechos capítulo 6. Y vamos a ver ahí cómo, además de Jesús, también muere alguien. Y es Esteban. ¿Cuántos han oído hablar de Esteban? ¿Qué era Esteban? Un diácono, ¿verdad? Hechos, o ahora vamos a retroceder a Hechos, estamos en Corintios, capítulo 6, 8 en adelante. Seguimos honrando y glorificando al Señor. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada los Libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio, y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruirá este lugar, cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el de un ángel. Ahí tiene el rostro de un ángel. Padre, gracias te damos, Señor, por tu bendita palabra. Señor, honramos tu nombre y aquellos siervos también que tú usaste, que dieron su vida por ti, por la causa. Ellos creyeron en ti. Ahora estamos nosotros en este tiempo. Este es el día que tú nos has dado, Dios, para darte gloria, para hacer memoria de las cosas grandes, de las proezas que tú hiciste, y para tomar las cosas, Dios, buenas, las promesas, y para echar, Señor, a nuestras espaldas todo lo malo, lo negativo, y todas las críticas, toda, Señor, persecución. Señor, ayúdanos. En tu nombre sabemos que somos más que vencedores y que tú estás con nosotros, aún, Señor, más allá de la muerte. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La muerte de un siervo, hermanos. ¿Qué era Esteban? Un diácono, ¿verdad? Un siervo de Dios, y yo diría que más que un siervo, un buen siervo. Ese nombre especialmente me gusta mucho. Y se lo iba a poner a mi hijo. Bueno, eso ya es pasado, ¿no? Alabado Dios. Esteban. Bueno, hermanos, hasta este punto, mire, el protagonista de Hechos de los Apóstoles empieza con Pedro, ¿verdad? Pedro predica aquel gran sermón después del día de Pentecostés. Y en los capítulos siguientes va a entrar a escena un personaje también que me apasiona a mí mucho, que admiro mucho, alabado Dios, llamado Pablo. Pero ¿sabe qué? No vamos a hablar ni de Pedro ni de Pablo. ¿De quién vamos a hablar? En esta ocasión vamos a enfatizar el protagonista Esteban. Yo creo que entre los más grandes predicadores de la Biblia está, especialmente el Nuevo Testamento, está Pedro. Así como era atravesado, bueno, son palabras que uno describe, ¿no? Colérico, alabado Dios, Pedro, porque tenía una unción grande. Dios, ¿cómo lo usaba, no? En su primer mensaje, ¿no? 3,000 personas. Luego venían otras 2,000 o 3,000 más, 5,000, 6,000, más los hombres, mujeres. Esos mensajes que él daba de poder. Amén. Aún la sombra, cuando Pedro pasaba, ¿verdad? La sombra, se levantaban los enfermos. Claro, como dice el corito, ¿no? No era Pedro ni su sombra, ¿no? Era el que estaba en Pedro. Eso lo sabemos por la Biblia. Bueno, pero vamos a dejar a Pedro. Pedro, uno de los más grandes predicadores. Y Pablo, bueno, hemos enfatizado de Pablo. Si Pedro era grande predicador, pues Pablo era grande, el más grande misionero. Que él, o sea, Pedro era el predicador, digamos, de los judíos. Predicaba a los judíos y estaba ahí medio encerradito predicando, ¿no? Aunque también fue a Roma en un futuro. Pero Pablo fue el grande misionero que salió de los entornos hasta el Asia, hasta el Roma y hasta España por allá. Iba a decir se paseó, pero por allá él ministró, evangelizó. el más grande misionero, amén, de la historia. Así que entre estos dos personajes está Esteban, alabado Dios. Esteban, que fue el primer diácono, alabado Dios. Y un hombre que fue escogido cuando iban al capítulo 5, si usted lo lee en casa o ahí atrasito, alabado Dios. Iban a elegir diáconos porque el trabajo estaba creciendo y las viudas hebreas eran desatendidas. Eso sucede, ¿no? Y ellos daban prioridad a todo eso, a atender los huérfanos, las viudas, porque está escrito en la ley, son los primeros que hay que ver y atender en las iglesias. Pero se les juntó el trabajo a los apóstoles y ellos dijeron, prioridades, Dios los llamó a ellos. No es justo que nosotros atendamos a las viudas y a las mesas. Alabado Dios, los manteles y de barrer y mapear y todo eso, ¿verdad? Vamos a elegir varones de entre el pueblo, varones de fe, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría y del Espíritu Santo. Y ahí estaba Esteban, amén, uno de ellos. Y el otro es Felipe y otros siete, alabado Dios, para ahorrar tiempo. Pero bueno, entonces Esteban, se describen las palabras griegas como Estéfanos. Esteban, Estéfanos, que quiere decir la corona del vencedor. Qué bonito nombre, ¿no? Entonces, lo que ponemos en la cabeza, la corona, es lo que ponían en las cabezas de las Olimpiadas o de los Juegos Olímpicos, aquellos que vencían, o sea, que ganaban. Ponían una corona ahí del vencedor. Y los diáconos al principio fue Esteban, como dije, el primero. Ahora, los diáconos, en realidad, hoy en día, se nombran diáconos y hasta sus ayudantes los sugieres. Ellos piensan que es un talento, un privilegio, ¿no? Pero en el contexto de diácono es siervo, es servir. Un diácono es un servidor. O sea, eso es bíblico, lo más bíblico. Pero mire, hay algunas cosas, 6, 7 cosas que quisiera ver aquí en breve acerca de Esteban, pero son muy poderosas. Y la primera que vemos es el carácter de este hombre llamado Esteban. Recuerde el carácter, esa es la personalidad interna, es lo que realmente uno es. Ahí donde empezamos a leer versículo 8, dice que Esteban, ¿qué? Era lleno de gracia y de poder y hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Fíjese lo que hacía este hombre en el nombre del Señor. Entonces, anteriormente dice que él, atrás, el 5 dice que era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Si juntamos todas estas frases, dice que él era lleno de fe, de poder. Hay un significado aquí también que dice que poder puede ser como o de fe, de gracia, lleno de fe, de gracia, de poder del Espíritu Santo. Entonces, en términos aprendimos aquí algunas cosas en cuanto a él, que era un hombre lleno de fe, de poder y del Espíritu Santo. Ahora, yo no sé cuántos han hallado gracia ante Dios. Dice, no, pues yo. Bueno, hay personas que hayan una gracia, no que sea diferente para todos, sino que hayan gracia especial delante de Dios. Ya ve, María halló gracia delante de Dios. Noé, Dios iba a destruir el mundo y vio a un hombrecito ahí. Noé halló gracia delante de Dios. Él, Esteban, tenía una gracia especial delante de Dios. Y tengo buenas noticias para ustedes y malas. Algunos hayan más gracia que a otros ante Dios. No sé qué hace uno. Si se acerca humildemente, si se quebranta, si busca más a Dios, o más obediente, más sumiso. Algo. Entonces, bueno, pero vamos a ver entonces que estaba lleno de gracia, de fe, y eso es algo bien bueno. La gente también, bueno, eso al final lo dejamos, ¿no? Lo que miraron en Esteban. Pero él tenía esa gracia. ¿Cuántos han estado con gente que tiene mucha gracia? O sea, que a usted le gusta estar junto a esa gente que dice, mira, cuánta gracia tiene este hombre, esta mujer, este joven. Mira, todo lo hace con gracia. O sea, cómo atiende, cómo es atento, cómo sonríe, cómo nos trata. Bueno, así era Esteban. Él tenía esa clase de gracia en su vida. Era un hombre bueno, consagrado, estaba lleno de fe y del Espíritu Santo. Y ¿sabe qué? Eso es lo que controlaba a Esteban todos los días. Ahora, ¿qué quiere decir ser lleno del Espíritu Santo? Escuchábamos en la mañana a los hermanos de inglés que los visitaba el Espíritu Santo y todo eso, aunque él no nos visita, él es un residente permanente, es un presidente interno en nuestras vidas que nos manda, que nos guía, que nos dirige. Tal vez use términos que a lo mejor usted dice, ¿y eso? Alabado Dios. Pero mire, el ser lleno del Espíritu Santo en realidad es ser controlado por el Espíritu Santo, ¿sabe qué? Siempre, todos los días, en sus decisiones. Eso significa ser lleno, ser guiado, ser controlado, alabado Dios, en su vida, pero ¿sabe qué? Desde adentro. Por eso Efesios 5, 18, ¿qué dice? No os embriaguéis con vino, sino antes ser, ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Ve la gente como, muchos ponen esos ejemplos, ¿no? Cuando íbamos allá y que la pelea de acá y que acá, yo casi no me gusta mencionar eso. Estamos en el aquí y ahora. Alabado Dios, con el gran yo soy. ¿Para qué hacer memoria de las cosas pasadas, cosas malas? Y la Biblia dice, fornicación e inmundicia ni siquiera se nombre entre vosotros como conviene a santos. Así que cuando alguien le esté contando, no, que allá y que se recreando y que te acuerdas y que acá y que... Dígale, hermano, hermana, alabado Dios. Vamos a vivir el hoy, aquí y ahora. Entonces, y luego la Biblia dice que Esteban era un hombre talentoso, lleno de ¿qué? De poder. Entonces, si describiéramos nosotros en el mundo de hoy a una persona así, diríamos que era un hombre con carisma, con poder, usado por Dios, y luego un apologista. Un apologista es alguien que defiende su doctrina, su fe, o sea, da razón de él. Él era eso. Entonces, él, nadie podía resistir, o sea, con argumentos que se le acercaron a él, los puntos de fe que él tenía. Nadie podía resistirle porque Dios estaba con él de adentro, Dios lo controlaba. Él hacía grandes milagros, señales y maravillas, al igual que su amigo Felipe. ¿Quién era Felipe? Otro diácono, no era apóstol. Los únicos que no eran apóstoles y que Dios usaba grandemente eran Esteban y Felipe. Había otros cinco más, ¿no? Nicanor y otros por ahí que están en capítulo 5. Alabado Dios para avanzar. Pero estos dos hermanos, Dios los usaba grandemente. Alabado Dios. Y dice que Esteban predicaba, era un carismático representante del Cristo resucitado. Recuerde que Jesús está muy fresco, acababa de resucitar. Por eso lo odiaban. Tan pronto como él empezaba a predicar, se veía en problemas. Claro que sí, el que predica el mensaje de la cruz, luego se mete en problemas. O el que hace una oración en público mencionando el nombre de Jesús, la gente se levanta, no falta quien se levante. Pero usted, ¿cómo está orando eso? ¿Cómo puede mencionar el nombre de Jesús si estamos en lugar público? Pues I'm sorry, lo siento, alabado Dios, nos defendemos en inglés, ¿no? Pero yo siempre oro así, en el nombre de Jesús. Y si no le gusta a usted o al embajador o al senador, goodbye, se van ellos, me voy yo. Pero me voy con el Señor y el Señor conmigo, porque Él me controla y Él está en mí. Entonces, el versículo 9 dice que, alabado Dios, entonces se levantaron, claro que sí, unos de la sinagoga llamada de los libertos, escuche el nombre, hasta el nombrecito, ¿no? Los libertinos, libertinaje, alabado Dios, de los de Creta, Alejandría, de Cilicia, de Asia, disputando con Esteban. ¿Sí? Claro. Mire, aquí es la primera vez que se menciona en el libro mayormente de Hechos, la sinagoga. ¿Qué era la sinagoga? Bueno, eran lugares tipos como los lugares que hacemos nosotros en casa, alabado Dios, células, pues más grandes, ¿no? Porque allí iban varias gente, pero realmente los judíos iban puro hombre. Los judíos iban a la sinagoga, yo no sé dónde dejaban las mujeres, alabado Dios, afuera, no sé, pero al menos se reunían en cada sinagoga como unos 10 hombres. Y aquí había varias sinagogas diferentes, digamos que unas 3 o 4 sinagogas, enfrentando a Esteban, alabado Dios. Bueno, pero déjele, le digo lo que es una sinagoga más, seguimos con detalle. Entonces, todos ellos estaban confrontando a Esteban y estaban molestos del mensaje que Esteban estaba trayendo, alabado Dios. Y no tiene que adivinarle mucho uno de qué predicaba a Esteban, porque su mensaje, él predicaba de un Jesús crucificado, sepultado y resucitado y sentado a la diestra del poder de Dios. Ese es el mensaje, hermanos, tan fundamental y no solamente básico o algo ligero, ¿no? Si creemos eso, es lo fundamental. Las demás cosas, hay veces van encajando y cosas, alabado Dios. Pero mire, eso, y él era que estaba lleno, él decía que Jesús era el Mesías, acerca del cual, alabado Dios, él del cual se había escrito, los profetas habían dicho, y que era no era un mensaje popular en la sinagoga de ellos. Repito, se levantaron dos o tres sinagogas, unos 30, 40 hombres, y se van contra él. Si seguimos leyendo, verso 10, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. Este montón de judíos no podían resistir. Esteban estaba ¿qué? Lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué hicieron a él? Se enfrentaron y ellos querían la cabeza de Esteban. Querían apedrearlo, no tanto crucificarlo, pero sí matarlo. Ahora, hicieron unas cuantas acusaciones muy serias aquí, alabado Dios, y pensando en términos humanos, mire, se pensaría que la multitud dejaría calladito a Esteban y que lo iban a derrotar en un combate, en un diálogo, una contienda, alabado Dios. Humanamente podríamos decir así, pero ¿sabe qué? Ellos estaban furiosos, pero cuando se enfrentaron a Esteban, vieron que no estaban a la altura de ese tremendo apologista. No le llegaban porque él estaba lleno de fe, de poder y del Espíritu Santo, la diferencia. Ellos estaban furiosos, pero ¿sabe qué? Esteban era agradable y tenía un rostro hermoso, por lo que dice la Biblia, va a ver. Alabado Dios. Era agradable, era bondadoso y estaba lleno de gracia. ¿No ha visto usted gente que es fellita, ¿no? Pero tiene una gracia, ¿no? Que habla y dice y le ayuda y se sonríe y dice, ay, no, ahora se ve tan bonito y tan bonita ella. Ojalá yo sea uno de esos, porque yo estoy feíto, dice. Bueno, entonces, ellos eran, miren, bien ruidosos y eran dísculos, eran pleitistas, querían desaparecer a Esteban, alabado Dios. Pero Esteban estaba en calma. Ellos le insultaban y Esteban, mire, fue respetuoso y tenía una actitud, mire, que añadió más leña al fuego, perdón, es al revés volteado. Ay, amado, mi español tan malo. Bueno, entonces, alabado Dios, se imagina cuando usted quiere pelear con una persona, esto a veces sucede en los cónyuges y el otro pues también se enoja, pero en ese momento no se enojó, está tranquilo o tranquila. Y hasta le lanza una sonrisilla. Alabado Dios. ¿Y qué hace? Más se enoja el otro. O la otra, ¿verdad? Más se molesta. Alabado Dios. Yo creo que Esteban así les hizo. Entonces, él le sonrió demostrando que había gozo en su corazón. Para empezar con estas tres sinagogas. Varones de las sinagogas. Alabado Dios. Por cierto, mire que no le dije un poquito más el contexto de las sinagogas. Era que antes, en realidad, no había templo. Ese viene de acá, desde atrás. Y traían el tabernáculo, ¿verdad? Que traían por el desierto. Y luego, como no había templo, lo traían el tabernáculo ahí, la presencia de Dios. Pero también ellos traían el tabernáculo de Moloc, un ídolo abominable. ¿Usted no ha visto las religiones, yo puedo decir así, paganas, que traen sus tabernáculos? Traen un monita allí, y ahí se les cae y todo eso. O sea, tanta ignorancia de la palabra de Dios. Pero el tabernáculo trajeron así, o asistían al tabernáculo porque ellos estaban en cautiverio, no tenían templo, hasta que Salomón les edificó el primer templo. Y en el tiempo de Jesús ya había alrededor como de 480 tabernáculos, es decir, lugares donde los judíos iban a adorar a Dios, iban leían la lectura, los profetas, los salmos, cantaban como nosotros y adoraban. Es algo parecido a lo que hacemos nosotros en la escuela dominical o aquí. Escuela dominical, en la oración, alabado Dios. Por cierto, la escuela dominical que se ha sacado, ¿no? La gente no resiste eso ya, ¿no? Dicen, mucho estudio, mucha iglesia, alabado Dios. Pero bueno, entonces ellos, como no podían resistir a la sabiduría que hablaba Esteban, sobornaron a unos cuantos igualmente revoltosos por ahí. Versículo 11 en adelante hicieron eso. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, arremetiéndole, arrebataron, le trajeron al concilio. Fíjese cómo un proceso, primero ellos, los de la sinagoga, lo agarran, empujones, lo llevan, arremeten contra él hasta el concilio, ahí delante de los maestros, sacerdotes y todo eso. Y luego, ahí lo leemos, y como vieron al pueblo, ahora versículo 13, alabado Dios, y pusieron testigos falsos que dijesen, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo. Y luego el 14, porque le hemos oído hablar que Jesús de Nazaret destruirá este lugar y mudará las ordenanzas que nos dio Moisés. Fíjese, puras mentiras. ¿No le recuerda con quién hicieron eso? Recientemente con Jesús. Levantaron testigos falsos. Este hombre dice que en 3 días va a derribar este templo y lo va a edificar, cuando a nosotros nos tomó 46 años en edificarlo. Y lo mismo, exactamente. Ellos trataron de hacer. Hay un viejo refrán que dice que es más viejo que las montañas. Si no puedes ganar el debate, trata de eliminar al contrincante. Lanza una campaña contra el oponente. ¿Verdad que sí? No podían contra él. Y pagaron a hombres perversos. Así que no tenían base ellos con qué, dónde pararse, dónde solventar, alabado Dios. Así que entonces contrataron gente. ¿Sabe que siempre hay gente que se va a vender así? Por unas cuantas monedas. ¿Recuerda Judas? Y muchas veces, desgraciadamente, lo hacen contra el predicador, ¿verdad? Hacen y levantan por allá y por acá. Y hay veces, no sé, tal vez a veces es cierto, pero a veces la mayor mente, como dice Pablo, Pedro, alabado Dios, si alguno padece como cristiano, no se avergüence. O si dicen algo contra vosotros mintiendo, pues no gozarse, ¿no? Alabado Dios. Pero entonces, lo que básicamente ellos esperaban que Esteban se defendiera, ¿verdad? Y le dijeron al menos 4 cosas, donde vamos a especialmente a fundar nuestro mensaje aquí. Por eso agilizamos la lectura leyendo eso. Vamos a detenernos un momento ahí, un poco. 4 cosas, fíjese bien. Lo primero es que le dijeron que Esteban había blasfemado contra Dios, el Dios Todopoderoso. Segundo, que Esteban había blasfemado contra Moisés. Lo tercero, dijeron que había blasfemado contra la ley, que Jesús iba a cambiar la ley, ¿no? Y luego lo cuarto, que había blasfemado contra el templo. Esto, hermanos, son 4 acusaciones bien serias. En el judaísmo, blasfemar contra Dios, Moisés, la ley y el templo era unas acusaciones serias, muy serias. Entonces, ahora, blasfemar aquí significa tratar de manera irrespetuosa. Era resistir, o sea, o restarle importancia o asignarle a Satanás las obras del Espíritu Santo o las del Espíritu Santo a Satanás. O sea, en la Biblia también ya se enfatiza las cartas de Pablo, todo esto. Alabado Dios. Pero entonces llevaron a Esteban ante el concilio para que respondiera a estas acusaciones tan serias. Ahora delante de los ancianos, de los escribas, de los maestros de la ley, del concilio, era de la Suprema Corte de Justicia. Era la máxima corte. Entonces, ¿qué sucede en el versículo 15? Alabado Dios. Dice que todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el de un ángel. ¿Qué significa eso? Ahora, yo creo que muchos dicen, bueno, yo el único rostro que he visto como el de un ángel es el de mi esposa, ¿no? A ver, varones, esto estoy de su parte, ¿no? Y yo creo que sí. Yo estaba meditando, bueno, la primera vez que miré a mi esposa y me volteé para atrás, sí vi su rostro como el de un ángel. Dijo, wow, y esta carita que me miró y me miró aquí atrás. Bueno, estoy a favor de los varones, amén. A ver, bueno, pero, bueno, no hablar de los varones. Bueno, realmente, hermanos, aquí, yo no sé el semblante que llevaba Esteban, pero yo pienso que él entró tranquilo a empujones y todo eso, acusaciones. Él ni escuchaba todo eso y entró sereno, alabado Dios, porque estaba enfrente de la máxima autoridad de Israel. Y pienso que en su mirada había aplomo, una mirada tranquila, suave, una mirada de poder, de confianza, de seguridad y de inteligencia, porque Esteban era inteligente más que ellos y lleno del Espíritu Santo. Entonces, si usted recuerda, también puede ser que Esteban, el rostro le brillaba. ¿Recuerda usted a Moisés cuando bajó del monte Sinaí después de recibir las tablas de la ley? ¿Cómo le brillaba el rostro? Bueno, puede ser, o sea, se sacan deducciones, pero sí, por la Biblia podemos decir que el rostro le brillaba al igual que Moisés. Y yo creo que esto hubiera bastado para que ellos se arrepintiesen. Mire, ¿sabe qué? Toda esta turba, los tres de la sinagoga o cuatro sinagogas ahí, los escribas y fariseos, todo el montón que se empezó a juntar en el concilio, ellos podían decir cualquier cosa a espaldas de Esteban. Podían hablar y murmurar lo que quisieran a espaldas de él. Pero cuando este hombre de Dios, varón de Dios, entró ahí, guardaron silencio y dijeron, ¿qué tienes que decirnos a esto? Y luego lo que miraron, que su rostro le brillaba como el de un ángel, vieron su cara así. Yo creo que eso en sí mismo, hermanos, debió de haber bastado para que ellos tuvieran temor de Dios. Pero sin embargo, yo creo que no lo hicieron. Lo que sucede luego es su confrontación. Ahora él va a confrontar todas esas acusaciones muy serias en esta discusión. Ahora, vamos a dejar, terminamos con el capítulo 6 y vamos a darle un recorrido al capítulo 7 para reforzar todo esto, para la confrontación que él tuvo y ver la defensa de Esteban. Amén. Alabado Dios. Entonces, todo el capítulo 7 es bien largo, ¿verdad? Si usted se fija, y no, quiero decirle que no lo voy a leer paso a paso, cada versículo y explicarlo. Puedo hacerlo, amén, en mi interpretación y dirección con el Señor, pero mire, vamos a ver lo más importante y a largos pasos lo que Esteban dijo al concilio para responder lo que dijeron contra él. Mire, Esteban aquí dijo, no solo Esteban era un grande predicador, un grande orador, como dije, un excelente apologista, sino que conocía bien el Antiguo Testamento y la historia, y eso es bien importante. Conocer la Biblia, pero conocer los pueblos o qué piensa la gente, mi punto de vista mundial, cristiano, bíblico, pero qué piensan los demás. Eso es también importante. Entonces, por todo el capítulo 7, vamos a ver entonces lo mejor y sacar a rápidos pasos. Esteban no se limitó solamente a dar lecciones de historia ese día, sino a usar la historia, y nosotros siempre hemos dicho que es Biblia e historia, la historia confirma, alabado Dios, lo que la Biblia dice, para responder a las acusaciones. ¿Qué mejor que llevar a los acusadores judíos, a todo el concilio, al Antiguo Testamento? ¿Por qué? Porque era lo que estaban leyendo, lo que se leía en la sinagoga, lo que ellos decían y apreciaban. Entonces, él iba a usar todo eso para responder a los argumentos que se habían levantado. Eso es lo que el mundo trae, la argumentación. Trae filosofías huecas y vanas, ¿cómo se dice? Futilezas, o ¿cómo se dice? Filosofías. Alabado Dios. Entonces, recuerde, mire, vamos a ver la primera acusación por partes. Recuerde de qué acusaron a Esteban. Vamos a irnos por lo más grande y lo máximo. Lo acusaron de que había blasfemado contra Dios. ¿Recuerda? Bueno, entonces vamos a ver la defensa de Esteban. Aquí en estos capítulos 17, los primeros versículos del 16 hasta el 17, Esteban, mire, confronta esas acusaciones. Ahora, le estaban diciendo que Dios, comienza diciéndoles que el Dios del cielo, que ha controlado la historia desde el principio, es el Dios de gloria y es el Dios de la historia. Dios lo hizo todo, por Él vivimos y nos movemos. Es Dios. Y después de resumir todo esto, la historia, agarra a él como buen apologista y se trae desde el primer hombre, el primer judío, que es Abraham, de la raza hebrea. De ahí surgen todos los judíos, ¿verdad? Abraham fue el principio de la nación y se los viene trayendo por toda esta parte y menciona a Isaac, a Jacob y luego los doce patriarcas que fueron luego cabeza de las doce tribus. Usted sabe todo eso, estamos hablando de historia y de la historia de Israel. Entonces, habla de estos hombres con gran reverencia como hombres de Dios. Así que lejos de haber deshonrado a Dios, Esteban aquí afirma la fidelidad de Dios a Abraham y a su pueblo especial. ¿Quién es el pueblo especial de Dios? Hablando de los nacionales, pues son los judíos. Y muchos dicen que la iglesia es su especial tesoro o la perla de gran precio, ¿no? Alabado Dios. Pero vamos a ver entonces que afirma todo esto, la fidelidad de Dios a Abraham. Y en esencia dijo, bueno, ¿cómo pueden acusarme de blasfemar a Dios? Dice, yo le honro a Dios como el fundador y el sustentador de nuestra nación. De hecho, nosotros la nación judía o el actual Israel es Israel o el Israel de Dios. Muchos dicen que son dos Israeles, que el que está ahorita no es el de antes. No, es un Israel, no hay dos. Entonces, alabado Dios, Israel es el Israel que es porque es Dios lo sustenta, Dios lo ha guardado. ¿Recuerdan cuando a Jesús también lo acusaron acerca de eso? Alabado Dios que él por el espíritu del malo echaba los demonios. Dice, no, yo honro a mi Padre y ustedes me deshonran a mí. O sea, es lo mismo que le estaban diciendo a Esteban. Entonces, reconozco que somos la nación que somos porque Dios, el Dios del pacto de Abraham, de Isaac y de Jacob, nos ha sustentado. Vemos Génesis 12, ¿no? Cuando Dios llama a Abraham, confirmando todo esto. Pero toda la historia hasta este punto, entonces se los trae él. Luego también, pasamos a lo segundo. Ustedes me están acusando que yo he blasfemado contra Moisés. Ahora, el siervo de Dios. Amén. Entonces, empezando desde el versículo 7, 17, perdón, del capítulo 7 donde nos quedamos, hasta el, totalmente el versículo 30 y tantos, le narra la historia, alabado Dios, ahora de Moisés. Entonces, ahí él empieza con el Éxodo, ¿verdad? Éxodo 3, que empieza cuando estaba el pueblo cautivo, que Dios levantó un libertador, alabado Dios, y él le recalca este punto con cuidado, diciéndole que, ¿recuerdan Moisés? Este Moisés que su mismo pueblo rechazó en el pasado, ¿recuerdan? Al principio lo rechazaron. Bueno, este Moisés que Dios llamó y que su pueblo rechazó, este mismo Moisés sacó al pueblo que lo rechazó de Egipto y Dios lo usó con grandes prodigios de milagros abriendo el mar. O sea, tantos prodigios en Egipto, ¿recuerdan las 10 plagas? Abriendo el mar rojo y luego los prodigios en el desierto, ¿verdad? Que salía agua de la roca, alabado Dios y todo lo, ¿cómo Dios usó? Entonces, todos esos 40 años, ¿cómo Dios usó? Entonces, dice, yo, ustedes me han acusado de yo estar blasfemar a Moisés. Al contrario, es evidente que en su discurso que él estaba diciendo que él respetaba y honraba a Moisés, porque los judíos, ya ven que hablan muy bien de Moisés, lo honran hasta la fecha, es uno de los grandes hombres entre David y Daniel y Elías, todos ellos, pero Moisés. Entonces, él dice, yo le rindo su debido honra y relata la historia desde el principio hasta el fin. Y al final de su respuesta, esta acusación hace una declaración bien importante a él que pone sobre la mesa. Entonces, empieza él a traer todas las cosas al concilio, a la mesa ante ellos, de estas palabras, y le dice algo totalmente que ellos no se le esperaban. Verso 37, ahí lo está metiendo ellos a través de la historia al más y más. Verso 37, y le dice, a este Moisés, el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantaré, o levantará el Señor, vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Escuche 38, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación del desierto con el ángel de que hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió las palabras de vida para darnos. Entonces los empieza a arrinconar más porque ahí les nombra a sus padres. Entonces les dijo, ustedes no creen, alabado Dios, a Jesús y Moisés, al que sus padres no creyeron, este mismo Moisés les dijo que él les levantaría un libertador, y ustedes no creyeron a las palabras de Moisés, ni tampoco lo que Moisés les dijo. Entonces, ahí les anunció que Jesús realmente es el Mesías tan esperado por la nación y que los profetas y la profecía les había dicho y que ellos no creían. Entonces, Moisés, trae todo esto a colación para demostrar que el Mesías es Jesús. Mire cómo los está confrontando ahí. Porque era el mensaje de él cristocéntrico, el mensaje de la cruz. Entonces, Esteban no está blasfemando aquí contra Moisés. Aprovecha el momento aquí, mire, más bien, para demostrar a sus acusadores que él respeta a Moisés y le rinde honor, el honor debido. Está como mucha gente de la religión, ¿verdad?, que se enoja porque dicen que nosotros no amamos a María. O podemos decirles a la Virgen María, ¿no?, que ellos consideran, y que la odiamos, y que cómo, si ella fue la madre de Jesús. Cuando ellos malinterpretan la Biblia y la sacan de contexto, nosotros amamos apropiadamente y honramos a María. Ella halló gracia, digamos que más que las demás mujeres. Dios la escogió. Es una bendita entre las mujeres. Alabado Dios. Y también bendito el fruto de su vientre. ¿Cuántos alaban al Señor? No se pongan serios. Alabado Dios. Pero ellos nos acusan. Así estaban acusando a Esteban. Pero él les demostró que él lo respetaba. Ahora, el siguiente punto, mire, o tema aquí, su enfoque más agresivo por parte Fue lo que la blasfemia, dijeron que él había blasfemado, el tercer punto, contra la ley. Así que en esta ocasión toma su mensaje diferente ahora a la historia, y en lugar de simplemente responder, ahora Esteban se pone a la defensiva y él levanta la voz y alza acusaciones contra ellos. Esteban voltea las acusaciones contra ellos y les demuestra que él no es que esté blasfemando contra la ley, sino que son ellos los que han hecho eso. Se les voltea, alabado Dios. Si seguimos leyendo en el verso 39 y 40, dice, qué bueno que lo pongan ahí en la pantalla más grande, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, antes le desecharon y se apartaron de corazón a Egipto. Mire lo que le está diciendo. Diciendo a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido. Fíjese cómo le voltea, dice, ustedes son hijos de aquellos que no creyeron y que se levantaron ídolos en el desierto. Y él les dijo, ustedes me están acusando a mí de la ley y de cambiarla. ¿Por qué no se miran a ustedes mismos y voltean hacia el futuro, hacia el pasado, perdón? Ustedes mismos, fíjense, alabado Dios, ustedes me acusan cuando son ustedes. Y les dijo, ustedes me acusan, pero vean atrás su propia historia, sus propios padres, o sea, parientes por allá, cómo blasfemaron contra la ley, no solamente, sino que ustedes han quebrantado la ley. Ahora, finalmente, aquí le acusan en contra del templo. Ahora, esta, al igual que las otras acusaciones también, era bien seria. ¿Por qué? Y su respuesta empieza en el versículo 44, ahí avanzamos un poquito, ahí empieza la respuesta que les da. ¿Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios? Ahí está el tabernáculo otra vez que ellos, porque no tenían templo. Hablando a Moisés que le hiciese según la forma que había visto, es las indicaciones que dio para un futuro, lo hicieron en pequeña escala, pero luego lo agrandaron con el templo, el cual recibido metieron también nuestros padres en Josué, en la posesión de Galilea que Dios echó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Le está redactando la historia de Josué ya cuando entró el conquistador a conquistar la tierra de Canaán y llevaban ahí el tabernáculo y luego ellos pues adoraban en sinagogas, como expliqué. Pero entonces, de nuevo Esteban aquí, vuelve aquí a la argumentación en contra de sus acusadores y aquí con intrepidez, recuerden que él era muy inteligente, alabado Dios, conocía muy bien la historia y la aprovecha y nuevamente acusa al concilio aquí de distorsionar todo el propósito del templo. Ahora repito, el concilio era la máxima autoridad en Jerusalén para los judíos, la Suprema Corte. Él los está refutando con la misma historia y la Biblia y los profetas, alabado Dios, y estamos en el punto de la acusación del templo. Y él se les voltea porque los judíos a estas alturas reverenciaban más el templo, alabado Dios, que los que reverenciaban a Dios. Y aquí otra vez nos metemos en el asunto de nuestra cultura. Si usted se fija, la gente se cree mucho, se hierge y todo eso, que sus templos, sus grandes catedrales y muchas que las roban. Vemos lo que sucedió en París, Francia, ¿no? De ese templo que se incendió. Cómo la gente se lamentaba a lo lejos y lloraba y todo. Que qué pérdida y lo que estaba ahí, que la parte de la corona de Cristo y todo eso. Y reverencian más las cosas materiales y hay cosas simbólicas. O supongamos que haya sido la cruz o las espinas de la corona. Pero ¿dónde está el Cristo de la corona? Si usted se fija, la religión mata por su templo, por su religión, y hay otras áreas, filosofías que es sin ciencia, no es de piedad a Dios, no tiene sabiduría ciencia. Y es lo que sucedía con los judíos, ellos estaban sacando todo esto del propósito. Ahora, ellos pensaban que el Dios Todopoderoso moraba en templos y que no estaba disponible en ninguna otra parte. Todavía mucha gente cree así. Pasa por los templos, se santigua. Son bien santitos y hacen devociones y se confiesan ante un hombre dentro de los templos. Pero salen de los templos y son unos demonios. Y lo digo con... Yo estaba ahí y hacía eso. Y así andaba, como un diablo afuera. Entonces, en la iglesia cristiana no podemos ser igual aquí. Santitos y carita de ángel y diablitos allá afuera. O sea, es una doble vida, doble ánimo. No puede ser así. Entonces... Vemos que, ¿se acuerda cuando Jesús se enfrentó o se encontró con la samaritana? Oh, dice, nuestros padres adoraron este monte, el monte de Gerizim. Ustedes dicen que se adora aquí, en el monte de en el pozo de Jacob. Alabado Dios. Y Jesús le dice, créeme, mujer, que la hora viene. ¿Cuándo adorarán aquí y allá y acá? El Padre busca verdaderos adoradores y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces vemos que ellos estaban totalmente perdidos aquí en el propósito, alabado Dios. Además, fíjese, todavía, ellos estaban acusando, alabado Dios, que no honraba a los profetas, como ya pasamos, y ahora del templo, y daban a entender que los profetas que ellos tenían, como era Moisés, y era Isaías, por ejemplo, entre otros, Daniel, muchos de ellos, ni siquiera ellos entendían a sus profetas, ni entendían el mensaje de los profetas. Mucha gente se pavonea y se jacta de que están en la religión más grande, que es la única y que es la más rica y que donde hay más miembros, y no entienden, no disciernen lo espiritual, andan perdidos en sus pecados, alabado Dios. Claro, Dios quiere que vengan, ¿verdad? La gracia de Dios está extendida. Pero ellos no entienden ni lo que dicen ni lo que afirman, porque sus vidas no han cambiado. Hay un dicho que yo he dicho y repito, si tu religión no te ha cambiado, pues es mejor que cambies de religión, ¿no? Alabado Dios. Al menos es lo que hice yo, traía el chaleco al revés. Entonces, Isaías, por ejemplo, aquí narra, a ver, verso 48, no vamos a ver Isaías, pero es Isaías 66, 1 y 2. Es el contexto donde voy estoy predicando. Verso 48 en adelante, le nombra a uno de estos profetas. Porque fíjese cómo lo estaban acusando del templo. Verso 48, ahí adelantito, con el asunto del templo. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como el profeta dice, esto es la defensa de Esteban, es la argumentación que él. Y dice, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Les está predicando duro. Y está diciendo lo que los profetas dijeron. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistid siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Vamos a dejarle la escritura ahí. Aquí ya está predicando fuertísimo ante la Suprema Corte de Justicia en nuestros días. Se está defendiendo y no llevaba abogado. ¿Su abogado qué? Estaba por dentro. Es más, su abogado lo estaba defendiendo a él. Alabado Dios. Entonces vemos que, si habláramos de blasfemias, nada podía ser peor que pensar que podían ellos confinar, ¿cómo es la palabra? Confinar a Dios y meterlo en una cajita, creer, alabado Dios, que Dios solamente vive en edificios y no, y confinarlo ahí y no está en el monte, no está afuera. No está en la prisión, no está allá Dios en su casa o allá en la sala de su casa donde usted ve televisión. No, por eso nosotros no reverenciamos el templo. Tenemos un templo hermoso y qué lindo, ¿no? Pasamos por ahí y decimos, bye bye templo, pero tú ahorita estás por dentro, Señor. Alabado, yo soy el templo ahora espiritual, el templo del Espíritu Santo. Amén. Entonces la gente hasta la fecha sigue reverenciando las grandes catedrales y los judíos todavía esperan la construcción del tercer templo. Y están por firmar que se construya ya y pronto y que se afirme esta nación que los apoya. Bueno, y eso es profético, eso es otro mensaje. Alabado Dios. Pero ellos están en eso. Entonces, Esteban les dice, yo no blasfemo contra el templo, pero ustedes no lo consideran como es debido. El templo era un gran lugar de reunión para ellos, para los judíos. Ellos iban y adoraban a Jehová Dios de los ejércitos ahí. Y todavía vemos el muro de los lamentos, ¿no? Cómo reverencian y todo, y hasta nuestro presidente, ¿verdad? Ha ido para allá. Pero, entonces, el templo, ¿qué cosas le decían? Ustedes, Dios hizo el universo, ¿no? Con sus manos. Y ustedes lo quieren meter a un edificio que ustedes hicieron con sus manos. ¿No hizo mis manos todas estas cosas? Y les estaba hablando fuerte ahí. Entonces, su conclusión, les dice, termina, dice con una gran declaración a los judíos. Pero esta reacción que les empezó a predicar duro. Y finalmente hace unas cuantas acusaciones aquí, mire, todavía graves. Verso 51, duros de cerviz e incircuncisos de corazón, de oídos vosotros, resistid siempre al Espíritu como vuestros padres, así también vosotros. Y luego, seguimos leyendo, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron? a los que antes anunciaron la venida del justo, del cual vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. ¿Cómo les estaba diciendo? Asesinos, y al igual que sus padres. Y luego el verso 52, 53, que ustedes que recibieron la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis, ¿se imagina? No guardaron la ley que recibieron por ángeles. Ahora, ellos le habían acusado, aquí hay algunas cosas, antes de seguir, al menos tres cosas que sacamos aquí a la luz antes de proseguir y dar una conclusión. Mire, ellos le habían acusado a Esteban de denigrar el lugar santo. ¿Y sabe qué les dijo Esteban? En el verso 51, él los acusó de resistir al Espíritu Santo. ¿Qué es mayor, el lugar santo o el lugar santísimo? El lugar santísimo, ¿no? Ahí está, pueden ver el verso 51. Ahora, ellos le habían acusado de denigrar a Moisés, el hombre de Dios. ¿Y el verso 53 qué dice? Él les acusó de rechazar a Jesús, el Mesías de Dios. No solamente el hombre de Dios, el Mesías, el Hijo de Dios. Verso 52. Tercero, ellos le habían acusado de blasfemar contra la ley. ¿Y él de qué les acusó? Verso 53, de quebrantar la ley. Echaban la ley a sus espaldas, duros de corazón e incircuncisos. Un corazón incircunciso, pero ojo, la circuncisión no salva. Alabado Dios. Hoy, el que es incircunciso externamente te condena a ti, pero tú eres incircunciso internamente. ¿Y cuál es mayor? La circuncisión del espíritu o de la carne. La del espíritu. Alabado Dios. Entonces, Esteban ha predicado su sermón aquí. Él y los miembros del concilio, del Sanedrín, lo habían oído. Su confrontación está completa. Esteban predicó, completó. Ahora vamos a ver entonces la valentía con que Esteban está enfrentando lo que él les dice. Él fue, como dije, el primer diácono de la iglesia. ¿Y cómo dijimos que inició la iglesia? ¿Cómo inició? Con poder, con prodigios, pero también con juicios de Dios. ¿Recuerdan a Ananías y Zafira? Y luego con este hombre tan poderoso, este diácono que Dios usó. Y tenía que ser glorificado ahora en su muerte, como vamos a decir. Primer diácono, pero el primer mártir de la iglesia. Significa que fue el primer que dio su vida por la causa de Cristo. Amén. Ahora el versículo 54, alabado Dios. ¿Qué dice? Y oyendo estas cosas, regañaban de sus corazones y crujían los dientes contra él. ¿Cómo estarían enojados, hermanos? Los ancianos, ¿se imagina? Lo más puro, hay la crema y la nata, lo más santo, según entre comillas. Entonces, Esteban había hablado elocuentemente y quizá unas cuantas horas sus oyentes lo habían escuchado y se encolerizaron cada vez más y más. Y luego, la acusación final, alabado Dios, de él, les está acusando duro, verso 54 como leímos. Y la frase aquí que dice el versículo 54, dice que se enfurecían, alabado Dios, contra él. La idea es de que con lo que les dijo Esteban a ellos, vamos a hablar primero de él. No eran palabras ofensivas e hirientes, les dijo la verdad con la Biblia, hermano. ¿Saben qué? Da a entender que se enfurecieron de tal manera que dice que como que Esteban los agarró y los cortó en dos pedazos por dentro, no con una espada literal, no me vaya a confundir. Los hizo trizas, pedazos, su argumentación, todo eso. Esteban literalmente despedazó con sus palabras y ahí estaban ellos sangrando, o sea, quiero decir, simplemente por dentro, con el discurso que habían oído. Así que él hablaba valientemente, pero también, ¿sabe qué? También murió valientemente. Él, como dijimos, se murió en la raya, no se echó para atrás. Así es el mensaje. Versos 55 y 56, mire. Mas él, estando lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Mire, si ellos, vemos que ya estaban bien enojados ellos, bien rabiosos. Si hasta este punto, con lo que Esteban les dice, colmó el plato. Si ellos perdieron los estribos, aquí los perdieron más. Una venda en los ojos, pisaron en vacío, por lo que les dijo todavía. Él les dijo, es más, dice, yo estoy viendo los cielos abiertos y veo a Jesús. Lo que ellos odiaban, los acusadores de Esteban estaban llenos de cólera, de rabia, y Esteban, ¿sabe qué? Estaba lleno del Espíritu Santo. Mire la diferencia. Cuando usted tenga un diálogo, un debate, mantenga la calma, porque yo he tenido varios, y empezando por mi casa, alabado Dios, y yo les he sonreído, y al otro los he amonestado y reprendido fuerte. Pero, mire, ¿sabe lo que hace Esteban? Lo estaban viendo la cara bien, babeando de rabia, y él mejor ya no los vio a la cara y dice, uy, no, estos están feos. ¿Y sabe qué hizo? Hizo esto, mire. Dice, voy a ver una cara más hermosa. ¿Y qué dijo? He aquí veo los cielos abiertos, como decía el canto, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces, él retiró la vista de sus acusadores y alzó su vista al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús a la diestra de Dios. Ahora, cuando Esteban dijo esto, o Estefanos en griego, que dijo esto, vio a Jesús de pie a la diestra de Dios, todo lo que le escuchaban, ¿sabe lo que hicieron ellos? Ya no soportamos oír más, ya no es más, nos tapamos los oídos, ya no, ni una palabra más. Ya explotó todo. Entonces, porque con estas palabras, Esteban estaba dando a entender que Jesús era coigual a Dios. El Padre estaba sentado en su trono y Jesús estaba de pie. Hoy te explicamos todo eso. A la diestra del poder de Dios. Eso era ya el colmo. Esa era la blasfemia más grande. Entonces, el Sanedrín aquí consideraba esto la mayor de las blasfemias. Y alguien pudiera decir, bueno, y eso de lo que él está diciendo, que Jesús, la visión, bueno, Esteban tuvo una visión y tan grande, hermanos, que lo selecciona bíblicamente al grado de los 5 o 6 hombres más grandes, únicos en la Biblia, conforme de la Biblia, que dieron una visión. Entre ellos, pues claro que es Isaías, indiscutiblemente aquí vio un gran trono, ¿no? Alto y sublime. Isaías es uno de ellos, el otro Miqueas, Ezequiel, Pablo, Juan, y yo considero que Moisés, vamos a Moisés, por el nombre de Dios, ¿verdad? Que vio las espaldas y vio mucho de Dios. Y Esteban, considerado entre esos 5 o 6 hombres, en este relato bíblico, fueron bendecidos viendo la gloria de Dios desde aquí, de la tierra, Dios se le, que es la Chequina, ¿verdad? Revelada en la palabra de Dios. Bueno, entonces, antes de terminar, quiero preguntarse si usted ha captado esto que Esteban vio. Esteban, alabado Dios, dice que cuando él miró al cielo, vio a Jesús de pie ante la majestad de Dios. Si usted se fija, todos los evangelios, Mateo, Marcos, yo creo que los 4 dicen que Jesús, habiendo terminado, fue y se sentó a la diestra del poder de Dios. Ahora, Hebreos también, 1:3, parece que es 1:3, el escritor narra esto, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, fíjese cómo es co-igual con Dios, igualito, y sustentando todas las cosas en la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados, por sí mismo se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. El libro de Hechos también dice que él cuando ascendió a lo alto, fue y se sentó a la diestra de Dios. Pero no sé si ha notado usted que aquí Jesús está de pie. ¿Por qué está de pie? ¿Cuántos sacan deducciones y conclusiones? En mi forma de pensar las cosas, alabado Dios, no exactamente que sea eso, ¿no? Que el hermano pastor dijo eso. Pero quizás sea es que Esteban estaba a punto de dar su vida por Jesús. Y ahora Jesús, para honrar a su mártir, a su siervo, se pone de pie y le recibe. El Salmo 116, 15, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. No que se plazque y que se deleite Dios, pero dice, ay, mi hijito, mi siervo, mi sierva, mira lo que hiciste por mí, no me negaste. Y por honrarte, yo aunque estoy... Ahora, el hecho de que Jesús esté sentado a la diestra del poder de Dios, como sabemos eso, no es porque esté cansado. Significa que Él consumado es, la frase que dijo es que terminó su trabajo. Terminó con todo y subió a las alturas y se sentó a la diestra del poder de Dios. De ahí está en adelante, hasta que sus enemigos sean puestos a sus pies. Pero cada vez que un santo, un siervo, o que sucede algo, Jesús se para de pie, es como cuando usted va a la casa de alguien. Se imagina que yo fuera a su casa, bueno, a no ser que esté inválido o inválida, ¿no? Y llegue y le toque, ¿quién es? No, pues es el hermano Juan. No, acá estoy en el baño, pues pásale, estoy en la cocina y usted bien sentado y yo, pero está cerrada la puerta y luego pues, no, y usted, bueno, pues pásale si quiere y como que se ve mal, ¿no? Pero cuando salen, le ponen la carpeta, no, no, alabado Dios, se ponen de pie, abren la puerta y pásale hermano, siéntese hermano, o hermana, no me voy a quitar yo, siéntese hermana, quiere tomar algo hermana, ¿qué le sirvo? Un cafecito, algo. ¿Verdad que el recibimiento es lo que Jesús hace a sus hijos, a sus santos, a sus siervos? Jesús está de pie. Entonces, Esteban, el primer martes de la iglesia cristiana, habló valientemente, vio la gloria de Dios, murió valientemente. Verso 59, lo leímos. Alabado Dios. Ahí mismo, capítulo 7 de Hechos. Estamos a punto de terminar y cerrar en el 60. Quiero enfatizarles algo bien importante ahí. Entonces, cuando oyendo todo eso, bueno, antes de, cuando ya vieron que Jesús hablaba del Mesías y que lo confirmara, viendo todo eso, la máxima blasfemia, ya ellos no pueden, hermanos, arremeten contra Esteban, se echan a una, alabado Dios, o sea, taparon sus oídos. Cuando usted le dicen algo y que usted no quiere oír, ¿qué hace? Se tapa, ¿no? Ya no me hables más, no quiero oír, ya no, la última, ya no, no quiero oír, ¿no? ¿A cuántos han hecho eso? Más cuando son maldiciones, ¿no? Y que están injuriando, ¿no? Bueno, ellos hicieron eso, pero con rabia en la carne. Yo creo que fueron hasta posesionados por Satanás, hermanos. Si ellos no se arrepintieron, no sé, por lo que hicieron, porque ¿quién vino a robar, matar y a destruir? El diablo. ¿Qué hicieron ellos? Porque la Biblia dice, hermanos, alabado Dios, que la palabra griega que se traduce ahí como que arremetieron, ¿sabe lo que quiere decir? Es una frase bien dura. Es da a entender cuando, perdón, cuando aquellos cerdos, escuche bien, que los demonios entraron en el Evangelio de Marcos y Marcos 5, no dejé citas 13 y Mateo también paralelo, dicen que Jesús echó fuera aquellos demonios y se metieron en un hato de cerdos y se despeñaron al mar de Galilea. La expresión griega para decir que arremetieron contra ellos dice que así. ¿Se imagina? Los demonios entraron en los cerdos y se despeñaron y se mataron. Dicen que ellos todos, ¿se imagina? La multitud se taparon los oídos, se fueron a una contra Esteban y hicieron eso. Dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron, palabra como de los cerdos, y se unieron contra él. Verso 58. Y echándole fuera de la ciudad, le apedreaban y los testigos pusieron sus vestidos a los pies de un mancebo o un joven, que se llamaba Saulo. Luego hablamos de él y vamos, tenemos mucho que hablar sobre eso. Pero, verso 59, y apedreaban a Esteban invocando él y diciendo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Fíjese cómo Esteban, ya lo habían empujado, golpeado y todo eso. Al irse todos contra él, lo empujaban, lo golpeaban, al igual como Jesús. Y luego, ¿sabe qué? Lo sacaron fuera para despeñarlo, para apedrearlo y le daban pie, o sea, piedras en la cabeza, le rompían su cráneo. Visualice eso porque voy a ponerme un poco melancólico, serio. Alabado Dios. Le rompían sus costillas y él sangraba por todo eso. Pero en mi modo de pensar, hermanos, bueno, no hay una interpretación o algo que, pero en mi modo de pensar, yo pienso así, que cuando él empezó su defensa contra ellos, como estaba lleno del Espíritu Santo y vieron su rostro como el de un ángel, yo creo que Dios mismo, la gloria de Dios lo llenó. Y Dios mismo estaba peleando por Esteban, para empezar. No podían resistir la sabiduría con que él hablaba. Dios mismo como su abogado. Luego cuando ya no pudieron, que se taparon los oídos y arremetieron contra él, que lo despeñaban, él prácticamente ya iba sufriendo los impactos de todo eso, cayendo y levantándose y todo eso. Y en medio de este cuadro, todavía él se pone de pie. Porque ya había visto a Jesús, ya no había tiempo para más. Ya no querían oír más, era ya acción, era ya asesinarlo. Entonces apedreaban a Esteban y él invocando el nombre de Dios, diciendo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y luego, ¿qué dice más? El verso 60, y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les imputes este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Quién hizo esto? ¿No le recuerda a alguien? Jesús. O sea, él sacó tiempo todavía agonizando. Yo creo que cuando ya agonizaba, él como que su espíritu se desprendía. La Biblia no dice eso, ¿no? Pero yo estoy, entendamos eso, deduciendo. Ya su espíritu se salía de él y ya estaba allá. porque ya contemplaba la gloria de Dios y la Shekinah acá abajo. Yo no sé, yo no puedo decir eso, si él ya sentía todavía esos impactos, todo su cuerpo quebrado y todo eso, porque todavía estaba hablando. Clamó para clamar al Señor y perdonar a sus agresores, que no les imputara pecado, y luego durmió. Dios, o sea, Jesús tomó todo eso en sus manos, todo el control, alabado Dios. Y se imagina, voy a ponerlo en mis palabras, la Santa Corte Suprema, el Sanedrín, dejaron todo su, todo su renombre, toda su fama, dejaron todo. ¿Y sabe qué? Se portaron como una chusma aquí, alabado Dios, rugiente y asesina. ¿Se imagina la Suprema Corte de Justicia levantarse de sus bancos, de sus sillas, y arremeter contra un inocente hombre, juntamente con la chusma, como una jauría de perros, que va con furia a matar, no solamente a destruir o a matar a su presa? Eso será, por eso yo digo que estaban bien endemoniados. Bueno, él rogó esto, ¿verdad? Sabrá Dios si les concedió. Todo esto, alabado Dios. Entonces, antes de morir, él estaba igualmente poniendo a Jesús, confesando a Jesús, poniéndolo co-igual con Dios. ¿Por qué? Porque le estaba diciendo que perdonara, no les imputes pecados. ¿Quién es el único que perdona pecados? Dios. Y Jesucristo es Dios, como leímos en Hebreos 1:3. Igual con Dios y todo, como está sentado a la diestra del poder de Dios. Y habiendo dicho esto, durmió. Entonces, Apocalipsis, por último, 2:10, ¿qué dice? Sé fiel, no tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí, el diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación de 10 días. Sé fiel, donde quiero enfatizar, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Cómo dijimos que es el nombre Estéfanos? ¿Qué quiere decir? Corona del vencedor. Hermano, qué nombre tan apropiado para este nombre. Alabado Dios, de Estéfanos, que es Esteban. La corona del vencedor. Amén. Entonces, él finalmente estaba en su hogar, en el hogar, habiendo dado la bienvenida de su anfitrión. Cristo mismo en persona dice: te estaba esperando, mijo. Ya, mira, pasa. Entra al gozo de tu Señor. Has sido fiel en lo poco, sobre lo mucho se te pondré. Y lo sentó a la diestra, como la Biblia dice, a la diestra de Jesús, a Esteban. Yo espero, hermanos, no conocí a Esteban aquí en la tierra, pero yo espero conocerlo allá por fe, por la gracia de Dios, y porque he creído como él creyó. Amén.